Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Abbas sigue castigando a Hamás, recortando salarios y pensiones para que le entreguen todo el poder en Gaza. La guerra electrónica de Egipto contra Daesh en el Sinaí interfiere con la telefonía móvil israelí en la zona. El Museo del Holocausto de Washington retira el premio de derechos humanos a la líder birmana que no condena el genocidio Rohingya. Polonia justifica la ola antisemita de 1968 por el control soviético. Estos son los titulares. Hablaremos después de la agenda con Raquel. Primero, hablamos en las noticias del presidente palestino Mahmoud Abbas, que planea implementar nuevas medidas punitivas contra Gaza para forzar a Hamás a que entregue el poder del enclave que sigue manteniendo a pesar de haberse comprometido a cederlo. Este lunes se recortaron los salarios de empleados de seguridad y se impondrán más sanciones a Gaza. Según el Centro de Información de Seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, los descuentos afectaron a los salarios de militares retirados en Gaza y Cisjordania en base a la ley de jubilación anticipada aprobada por decreto presidencial. Entre las nuevas medidas se sopesa la de jubilar antes de tiempo a miles de empleados y otras que no se han especificado, pero que se pondrían en marcha a partir de abril. La semana pasada, Hamás aceptó entregar la recaudación de impuestos del enclave bajo bloqueo israelí si recibía garantías de que la Autoridad Nacional Palestina se haría cargo del pago de salarios públicos.
Bueno, este tipo de medidas punitivas, si Israel hiciera la décima parte de ellas, pues ya tendríamos una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la UNESCO, de Amnistía Internacional y hasta de Payasos Sin Fronteras, porque le está dando con un mazo a su propia gente, o sea, estamos hablando de palestinos, porque lo que quiere es machacarlos para quedarse con todo el control. Pero de todas estas medidas punitivas, a mí me llama la atención una. Que de la que informa el Centro de Información de Seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Dice así: los descuentos afectaron a los salarios de militares retirados en Gaza y Cisjordania. ¿Quiénes son los militares retirados en Gaza y en Cisjordania si Gaza, Cisjordania o Palestina no tiene ejército? ¿De qué militares estamos hablando? ¿Estamos hablando quizás de terroristas? De jefes de milicias, como lo llaman ellos, pero gente que dirige grupos de milicianos irregulares, sea cual sea el caso. ¿Qué es esto de los salarios de militares retirados? ¿Y quiénes son los militares retirados? Yo realmente, cuando vi esta noticia, dije, a ningún periodista de los que publica esto automáticamente, aunque sea un becario, se le ocurre pensar, oye, pero este país tiene ejército, y si no tiene ejército, ¿quiénes son los militares retirados? Bueno, a los militares retirados le han retirado parte del salario. Igual es que no existen esos militares y es una frase para asustar a los de Gaza y decir, les vamos a descontar y los vamos a hacer sufrir. Ya les han quitado la electricidad, les han quitado el salario, les han quitado las conexiones, no quieren pagar el agua, es que esto es un maltrato de un pueblo que si se fuera, cuando hay un maltrato de un pueblo a otro pueblo, de la categoría de lo que están haciendo los palestinos de Cisjordania con los de Gaza, sería bastante lícito calificarlo incluso de genocidio. Pero cuando es una parte de un pueblo a otra parte de un pueblo, ¿cómo se lo califica? No sé, porque esto es... me recuerda, el único ejemplo que tengo de algo parecido es lo que pasó con los jemeres rojos en Camboya en los años 80, que era una especie de genocidio interno a la propia gente que no se sumaba a la ideología de los líderes. Así que, bueno... se supone que hay que alegrarse porque Mahmoud Abbas, que es el supuesto líder moderado de Palestina, va a tener el control incluso sobre la franja de Gaza que controlaban los malos de Hamás. La pregunta es, y los que vienen ahora, que es Mahmoud Abbas, ¿esos son los buenos? Pues realmente, yo no sé si utilizar esa frase que porque desprecia a un país latinoamericano que dice vamos de Guatemala en Guatepeor, pero realmente las perspectivas que hay para el liderazgo palestino no solamente que no apuntan a nada mejor, sino que son terribles.
La campaña de Egipto contra Daesh en las últimas semanas interfiere con las redes de telefonía móvil israelí en el sur del país. Como parte de la campaña contra los yihadistas, la aviación egipcia utiliza aviones especializados que despegan del Cairo y vuelan durante horas cerca de la frontera del Sinaí con Israel, realizando operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como operando sistemas electrónicos avanzados en una suerte de guerra electrónica. El ministro de Comunicaciones israelí confirmó que responsables militares y de defensa israelíes se habían reunido con sus homólogos egipcios y que la recepción móvil volverá a su normal funcionamiento en breve, tras más de una semana de interferencias.
Sí, vamos a explicar. Cuando Israel firma el tratado de paz con Egipto, por el cual le devuelve el Sinaí, en el año 79, con el presidente Sadat y Menachem Begin, por parte israelí, se decide que lo que es el desierto de Sinaí iba a ser una parte desmilitarizada. Y eso estaba muy bien durante muchos años hasta que surge este fenómeno del Daesh y aprovechan que esta zona está desmilitarizada justamente para instalar allí unos cuarteles generales de terrorismo en la zona, que ataca especialmente a los policías, que son los representantes, digamos, de la autoridad egipcia en la zona, ya que no hay militares. Pero como esto se ha ido tanto de las manos, especialmente desde que asume el gobierno el presidente Abdel Fattah al-Sisi, y hay un recrudecimiento de la lucha terrorista contra el gobierno central en Egipto, pues Israel todo el tiempo está dando permiso a los egipcios para, digamos, saltarse lo pactado en el acuerdo de paz, que era la desmilitarización, y permite entrar allí a tanques, permite hacer bombardeos aéreos, etc. Y ahora los egipcios están tan desconcertados buscando entre las arenas del desierto a estos grupos, que lo que están haciendo son unos barridos electrónicos a través de aviones que recorren las zonas y tratan de interceptar si hay algún tipo de comunicaciones, también telefónicas, también por radio, también por walkie-talkie o lo que sea, como para detectar desde dónde están haciendo las llamadas y entonces actuar y focalizar, centrar la acción de represalia en esa zona. Lo que pasa es que eso está pegado a la frontera con Israel. Y entonces estos movimientos e interferencias que hace la aviación egipcia puede ser que les sirvan para detectar a los terroristas de Daesh, pero también está interfiriendo con el sistema de comunicaciones de Israel, la telefonía móvil, especialmente en la zona sur. Así que ha tenido que salir el propio comandante en jefe del ejército israelí para avisar de que, bueno, que han habido problemas por esta acción de los egipcios, pero que en breve tratarán de que esto se solucione, porque lo que no se puede es, para que ellos encuentren a los terroristas, dejar a Israel sin teléfono, ¿no?
El Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos retiró un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos concedido a la Premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, antes Birmania, Aung San Suu Kyi, ante la pasividad para condenar y parar la brutal campaña contra los Rohingya, que condenó con mucha tibieza los mensajes de odio de su partido. En 2012, el centro le otorgó la primera edición del premio Elie Wiesel debido a la inspiración para millones de personas que supusieron su resistencia a la dictadura militar y su defensa de la libertad y los derechos humanos para todas las personas de su país. en 1991, ya fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz por su oposición pacífica durante la dictadura birmana entre 1962 y 2011. En 2015, el museo publicó un informe en el que reconocían signos de un genocidio incipiente y en 2017 hicieron públicos datos que documentaban crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y lo que calificaron como crecientes evidencias de genocidio cometido por los militares birmanos contra los civiles rohingya desde octubre de 2016.
Sí, tenemos un problema, como se dice en el cine, Houston, tenemos un problema. El problema es que parece que los adalides de la paz, por lo menos en este caso, Aung San Suu Kyi, pues solamente querían la paz para con ella, pero no de ella para con los demás. Y ella lidera un partido político que está gobernando y que está cometiendo un genocidio. Y bueno, dice, bueno, sí, hay que entenderlo, que esto, que lo otro. Vamos, que es increíble. Pero es así. Aquí ya hemos hablado en alguna ocasión de otros premios Nobel para la paz que también resultan ridículos con la perspectiva de hoy en día. Por ejemplo, aquel que le dieron a la Agencia de Desarme de Armas Químicas de Naciones Unidas por haber desarmado a Siria. Y después siguieron los ataques con armas químicas hasta el día de hoy. O ejemplarizante premio Nobel de la Paz que le dieron a Obama cuando llevaba apenas unos meses en el poder y no había hecho nada y que luego no consiguió ni salir de Irak, ni de Afganistán, ni desarmar Guantánamo y en realidad su discurso pacifista lo que hizo, no con esa intención, pero el resultado fue incendiar Oriente Próximo y crear una guerra civil musulmana como no se había visto desde hacía siglos. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los premios Nobel de la Paz. Yo recomiendo dárselas a gente desconocida, que no tengan aspiraciones políticas y que no tengan la posibilidad, como en el caso de esta señora de Birmania, de alguna vez subir al poder y demostrar que la paz es algo muy, muy, muy relativo.
El primer ministro polaco recordó que Polonia estaba bajo control soviético cuando en 1968 se produjo el éxodo de miles de judíos que tuvieron que marcharse ante la ola de antisemitismo instigada por el gobierno comunista como respuesta a la crisis política que vivía el país. El Parlamento polaco aprobó una resolución donde condenó la actuación de las autoridades comunistas en la campaña antisemita que llevó a más de 20.000 judíos a abandonar Polonia entre marzo de 1968 y 1970. La mayoría de historiadores considera hoy que la ola de antisemitismo instigada por las autoridades comunistas fue una forma de distraer la atención de la opinión pública ante las primeras manifestaciones estudiantiles contra el régimen polaco, mientras en la vecina Checoslovaquia tenía lugar la Primavera de Praga. El gobierno comunista de Polonia desató una campaña antisemita en la prensa, aunque oficialmente se usaba el término sionista, que provocó la expulsión de los judíos del Partido Comunista Polaco y de los últimos catedráticos y profesores judíos que había en el país, entre ellos importantes científicos e intelectuales como el sociólogo Zygmunt Bauman y el filósofo Leszek Kolakowski. Cuando en 1989 cayó el régimen comunista en Polonia, solo quedaban en el país algo menos de 10.000 judíos, muchos de los cuales ocultaban sus orígenes, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que antes de la Segunda Guerra Mundial vivían cerca de 3,3 millones de judíos, el 10% de la población total polaca.
Sí, seguimos con el capítulo de cada día, añadiendo hojitas a este calendario de las tonterías y bestialidades de la Polonia actual. Porque venían a decir con la ley que promulgaron el mes pasado, bueno, mientras estuvo ocupada Polonia por los nazis, los que mandaban eran los nazis, no existía gobierno, por lo tanto, todo lo que pasaba entre el año 39 y el año 45 en Polonia, no tenemos ninguna responsabilidad. Vale, uno puede discutir, pero había cosas que los polacos hacían a pesar de que no las hacían los alemanes. Bueno, toda esta discusión está en el aire. Pero lo que no se puede es decir que en el año 68, porque había un gobierno comunista, pues esto tampoco tiene nada que ver con los polacos. ¿Quiénes gobernaban? ¿Eran húngaros los que gobernaban? ¿Eran rusos los que gobernaban? No, eran polacos comunistas. Pero eran polacos, no eran rusos que estaban allí ni estaban ocupando militarmente Polonia. Que quede eso muy claro, porque que yo recuerde la invasión de Polonia por los tanques soviéticos se produjo justamente a partir de los años 80, cuando el sindicato Solidaridad, con Lech Walesa a la cabeza y apoyado moralmente por el hecho de que había un papa como Juan Pablo II, que era polaco y que apoyaba este tipo de manifestaciones, pues fue en ese momento que, digamos, Polonia estaba bajo la bota soviética. Mientras tanto, Polonia estaba sometida ideológicamente al comunismo, pero podían haberse resistido. Y hubo resistencias, y hubo gente que lo pagó. Y hubo gente que fue a la cárcel, y hubo gente que no pudo hacer nada en ese momento. Pero encontraron un chivo expiatorio y dijeron que todos los problemas del mundo los causaban los judíos. ¿Y qué pasó? No se fueron los opositores al gobierno comunista. No se fueron los opositores a la presencia soviética. Se fueron, se tuvieron que ir los judíos. Y los que lo echaron no fueron los rusos, no fueron los húngaros, ni fueron los ucranianos. Fueron los polacos. Y que se dejen de echar balones fuera. Esto de Polonia está mostrando que, incluso relativizando la responsabilidad de la sociedad polaca en los terribles sucesos de la antiguos, como puede ser este del año 68, como puede ser el de la Shoah, como puede ser de las masacres de Bogdan Khmelnytsky, los cosacos que mayormente eran ucranianos, pero con el apoyo de polacos en el siglo XVII. Incluso, olvidándonos todos ellos, pues hoy en día, la Polonia de hoy en día se ha convertido en uno de los estados más antisemitas del mundo, por las leyes que tienen, no tienen la vergüenza de presentar y aprobar en sus parlamentos. Es que esto clama al cielo.
Cerramos así esta parte de las noticias y nos despedimos ya de Jorge hasta el martes.
Sí, Shabbat Shalom, mientras tanto a los oyentes.
Hacemos una pausa y regresamos en un momento. Pues ya estamos en la segunda parte, en la agenda, cerrando la semana. Raquel, ¿qué tal?
Hola, Alex, hola a todos. Pues aquí estamos sin recomendación literaria,
ya
lo que nos teníamos.
Ya hemos hecho tres a lo largo de esta semana, así que vamos a hablar de otros asuntos que también son interesantes.
Una recomendación teatral.
Bueno,
que
pues
es importantísima también.
Perfecto.
El Teatro Acameri y el Teatro Abima reponen una versión especial de la obra maestra de Hanok Levin, El niño suena, 25 años después de su estreno en 1993. Entonces fue una producción conjunta del Teatro Abima, el Teatro de Haifa y el Festival Israel. Este autor, Hanok Levin, es ahora más relevante que nunca, y Henri Nitzan, director artístico del Teatro Acameri, vuelve a dirigir la obra tal como lo hizo hace 8 años, cuando la ópera israelí en 2010 la puso en escena como una ópera israelí homónima con música de Gil Sohat. Con un elenco estelar, con artistas de ambos teatros, se está presentando en los dos escenarios. Esta obra está considerada una de las piezas más importantes de la dramaturgia israelí y una de las más poéticas. En ella, Levin describe un viaje alegórico de los refugiados que no son bienvenidos en ningún lugar y salen en busca de asilo, un tema de absoluta
actualidad.
¿Dónde
podemos ver la obra?
En el Teatro Acameri y en el Teatro Abima, en ambos escenarios.
¿Aquí en Madrid?
No, en Tel Aviv.
En Tel Aviv, claro.
Sí.
No,
bueno, perdón.
Vamos a ubicarnos.
Perdón, es ya como si...
Como si
Penélope con
como
Pedro.
Y como
igual.
Pedro por su casa, que también se dice.
Perdónenme.
Sí, como nos escuchan de tantos sitios, ¿no? Al final
es verdad,
estamos
es verdad.
Internacionalmente.
Bueno, vamos a seguir en Israel. Uh-huh. La ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, No se asusten, que no ha hecho nada polémico ahora Regev. Simplemente ha anunciado que la veterana cantante israelí Gali Atari cantará el clásico Aleluya, ya saben, la súper conocidísima canción que tienen suerte de que no me atreva a entonar. Bueno, pues la cantará junto con la moderna estrella del pop, Idan Ben Zaken, en la celebración oficial de los 70 años de la independencia de Israel, que se va a llevar a cabo el próximo abril. Atari ganó Eurovisión en 1979 cuando interpretó Aleluya con la agrupación Milan Honey, Leche y Miel, integrada por Rubén Gibitz, Smulik Bilu y Yehuda Tamir. Bueno, ha dicho la ministra, ha dicho Regev, estoy feliz de que Gali Atari y Edan Ben Zaken interpretan Aleluya juntas para abrir las celebraciones del 70 aniversario. Veo una gran importancia en la conexión intergeneracional entre estas dos artistas increíbles. Y la estrella del pop, Ben Zaken, ha dicho que está feliz de que Atari se una a esta canción. Tan pronto como me pidieron que participara, inmediatamente dije que estaría encantada de hacerlo. Y bueno, según el diario israelí Yediot Aharonot, en el comité de planificación, bueno, el comité de planificación de los actos que se van a celebrar con motivo del 70 aniversario, intervino cuando escuchó que se le había pedido a Ben Zaken que cantara la canción sola y convenció a los organizadores, bueno, les convenció para que contaran también con Atari. Y según Regev, ella intervino personalmente con Atari por segunda vez y la convenció de participar en las celebraciones.
Bueno, pero
así
ella
que,
no
un
cantará.
Un aleluya para Regev.
Bueno, muy bien. ¿Con qué cerramos la agenda y la semana?
Pues invitándoles a una visita guiada teatralizada que nos proponen desde la Asociación Juventa de Jaén, colabora la Diputación Provincial Jienense. El título de la visita guiada es Patrimonio Material e Inmaterial, Patrimonio Histórico, Leyendas, Personajes, Curiosidades de Jaén. Se va a celebrar el próximo, este viernes 9 de marzo a las 7 de la tarde. Las plazas son limitadas. Bueno, se tienen que informar en la página web de Juventa. Esta actividad se enmarca en las jornadas de la interculturalidad y, claro, como siempre, tendrá un papel especial Ibn Saprut, la judería de Jaén y, bueno, todo el patrimonio material e inmaterial con huella judía que con la que cuenta esta capital andaluza.
Bueno, pues no les hemos ofrecido ninguna recomendación literaria, pero les hemos dado unas buenas dosis también de otras artes para que puedan disfrutar de ellas durante el fin de semana, porque ya nos despedimos hasta las noticias de los lunes.
Hasta las noticias de los lunes, que tengan un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.